estamos hablando desde muy temprano de las críticas que hace el pastranismo y concretamente el expresidente Andrés Pastrana al tema de la justicia transicional, a la forma en que dice Andrés Pastrana va a desplazarse toda la institucionalidad colombiana en favor de un órgano supremo de cierre que sería este Tribunal Especial para la Paz. Y por supuesto queremos una mirada distinta de quien más conoce sobre estos temas de justicia transicional y sobre el acuerdo a que se llegó con la guerrilla de las FARC, el doctor Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado de Colombia. Doctor Juan Carlos, gracias por atendernos.
No, José Manuel, ¿me habla ahí?
Sí, señor.
¿Cómo le va?
Muy bien, doctor Henao.
Bueno, señor, un placer y un saludo a toda la audiencia, pues, de RGN. Mire, hombre, sí. Yo me leí con atención la columna, porque fue realmente una columna de opinión de presidente Pastrana. Yo creo, mire, primero, el título está, pues, completamente equivocado. Hubiéramos sido unos genios si en 72 horas hacemos ese documento, ¿me entiendes? O sea, que eso no es cierto. Eso creo que él tiene la información de alguna vez, una declaración que hizo Álvaro Leyva en ese sentido. Pero hablando de como Manuel José Cepeda, nosotros de reunión de los seis, o sea, los tres de la guerrilla y los tres de nosotros, por lo menos fueron 250 horas de reunión efectiva, o sea, de trabajo efectivo, y a eso sumarle todo lo que fueron las reuniones con el presidente, con el ministro de defensa, con alto mando militares. Entonces lo primero es, pues, que yo sí quisiera quitarle ese titular del tiempo que en 72 horas se entregó el país a la FARC. Que por lo menos digan que lo entregamos, pero en 250, ¿me entiendes?
Pero entonces, ¿aceptarían que algo entregaron? Es decir, el embate del presidente Pastrana contra la Jurisdicción Especial de Paz es violento. Dice que es un tribunal constituyente que acaba con la institucionalidad colombiana. ¿Qué tiene que decir frente a eso?
Pero mucho.
A ver.
Mucho. ¿Me es María Elvira la que habla?
Sí, señor.
Bueno, oye, aquí va María Elvira.
¿Qué doctor?
No, pues yo le digo, no, pues hombre, es que mire, cuando uno se pone a hacer un análisis político del tema jurídico, uno tiene todo el derecho de decir lo que sea. Yo en ese campo no me le meto al presidente Pastrana. Lo que yo, porque uno puede decir que se refunda el país, que mejor dicho, todo, pero mire... Si quiere, vamos un poquitico por parte, sabiendo que ustedes, el tiempo es oro, ahí como el rico más pato, ¿cierto? Pero eso no es cierto de que todo esté cambiando. Y lo es porque el Estado sigue funcionando igualito. Sigue funcionando el Ejecutivo, sigue funcionando el Legislativo, sigue funcionando el Judicial, la Procuraduría, todo el mundo sigue funcionando de la misma manera. ¿Qué es lo que sí hay que tener en claro? ¿Qué es lo que el presidente Pastrana no toca allí? Es que cuando uno habla de justicia transicional, aquí o en Cafarnaúm, en Bogotá o en Johannesburgo, en Guatemala o en Irlanda, cuando uno habla de justicia transicional, obviamente supone que es una justicia distinta a la ordinaria del Estado, porque es que si no, no la llamaría justicia transicional, ¿sí me entienden? Entonces, si usted parte de la idea de que porque se le cambiaron algunas funciones a la fiscalía, usted refundó la justicia, pues estamos mal parados, porque es que eso no es cierto. Es que es obvio para una persona que sepa el ABC de la justicia transicional, es obvio que tienen que haber cambios. Entonces, ¿esos cambios cuáles son? Son los cambios que tienen que ver con el objeto de la Jurisdicción Especial para la Paz. Segunda pregunta también de sentido común, que es lo que me gusta a mí para que toda la audiencia entienda. ¿Para qué se está haciendo esta Jurisdicción Especial para la Paz? A ver, pensemos, ¿para qué está haciendo? Esto está haciendo es para ayudar, porque no es solamente para ayudar a solucionar un conflicto armado donde hay dos partes en beligerancia y en guerra, digámoslo de una manera. Entonces el objetivo es que pueda llegar la paz, que ojalá llegue el 23 de marzo. Y para eso, uno de los puntos más importantes era que hubiera un sistema de justicia en donde se pudiera juzgar a los actores que cometieron delitos graves, crímenes horrendos. Eso fue lo que nosotros decimos en los 75 puntos. Pero que se diga que, por ejemplo, se acaba el Congreso, eso no es cierto. ¿Por qué no se acaba el Congreso? ¿Por qué no se acaba? Porque, mire, para empezar, hay una ley que es muy importante, que la guerrilla aceptó que la hiciera el Congreso de la República, que es una ley que va a definir todo lo que tiene que ver con amnistía, que lo va a precisar. Entonces, pues, y según eso se acabó el Congreso. No, no se acabó el Congreso. Se acabaron las Cortes, pues claro que no van a acabar las Cortes, tanto que vamos a depender, como en más de una vez en la historia de Colombia, vamos a depender de lo que diga la Corte Constitucional.
Pero, claro, de acuerdo, pero, doctor Henao, una sensación que queda, pues, después de una lectura, yo no le diría que muy detallada, porque tampoco tengo los conocimientos jurídicos, es que desaparece la función de la Fiscalía, es decir, se suplanta la Fiscalía y queda fuera de este juego, y eso hay preocupación.
Pues mire,
a ver,
o sea, primero no es que desaparece la Fiscalía va a seguir. ¿Qué es lo que desaparece de la Fiscalía? Lo que tiene que ver con el enjuiciamiento del conflicto armado colombiano, porque es que para eso es que se hace la Jurisdicción Especial para la Paz. Es que, ¿cómo le digo? Usted no puede hacer una jurisdicción especial para la paz y que la Fiscalía siga por otro lado. Usted no puede hacer una jurisdicción especial para la paz y que la Corte Suprema de Justicia...
No, pero doctor Henao, pero por ejemplo, pero la Fiscalía sí desaparece como, digamos, obviamente va a seguir funcionando en todo lo otro, con respecto al conflicto no, pero en el caso, por ejemplo, de los paramilitares, la Fiscalía tenía una unidad especial que se apuntaba a juzgar y a investigar los delitos cometidos por las autodefensas. Sí. Aquí no, aquí queda totalmente del otro lado porque el Tribunal Especial se convierte como en la Fiscalía y en los jueces y en la investigadora y de todo lo que pasó en el conflicto armado.
O sea, la Fiscalía, mire, la Fiscalía General de la Nación, lo que tiene que ver con los delitos que se investigan, que tienen relación directa o indirecta con el conflicto armado, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que están haciendo ya? Van a hacer un paquete donde están todos los delitos que tienen que ver con eso. Y ese paquete se lo van a dar clasificado a la Jurisdicción Especial para la Paz, con la sugerencia de qué tipo de delitos están en cada uno de los casos. Entonces, es como pasarle la pelota, pero entre otras que un articulito en donde se dice que la Fiscalía podrá seguir colaborando con la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Entiendes? No es que la Fiscalía ya se acabó, no. Si a la Fiscalía le llegó por decirte algo, no sé, un testimonio en otro proceso que tiene que ver con Monoleche, digo cualquier bobada porque no tengo ni idea de los nombres, que entonces eso se va a coordinar, que un vehículo de coordinación entre la Fiscalía y la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero lo que usted no puede partir es del punto contrario, que se haga la Jurisdicción Especial para la Paz y que la Fiscalía siga igualita, y que se haga la Jurisdicción Especial para la Paz y siga igualita a la Corte Suprema, porque entonces ¿a quién le va a tocar decidir? Aquí lo que se hace es esta jurisdicción precisamente para que decida. En los lugares del mundo que se ha hecho, ni siquiera se ha hecho por jueces colombianos. Mire, en lo que fue, todo lo que fue, por ejemplo, en Ruanda, eran de tribunales internacionales los que jugaron, Nuremberg, ni hablar. Entonces, yo no veo en dónde usted me está diciendo que es que se entregó el Estado colombiano a la Jurisdicción Especial para la Paz. Es que sigue el Ejecutivo, sigue funcionando, el Congreso sigue sacando leyes. En lo que tiene que ver con Jurisdicción Especial para Paz, claro que sí se tomó unos atributos de la jurisdicción, porque es que si no, pues no hubiéramos trabajado.
Sí, doctor Henao, pero mire, bromas aparte, en serio, aparte, fuera de que en el mundo hay, y le hablo desde Washington, muchos reparos al acuerdo de justicia en lo que tiene que ver con la justicia transicional con las FARC, porque los hay de ONGs como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, y de senadores estadounidenses como Patrick Leahy, y del vicefiscal de la Corte Penal Internacional. Eso es una cosa que es cierta, aunque en Colombia algunas autoridades lo están negando y dicen que esas críticas no existen, pero fuera de chiste, aquí en la columna del presidente Pastrana, él dice que este tribunal se va a convertir en una especie de nueva instancia de cierre, que son la expresión que él utiliza, y dice que el tribunal va a poder revisar sentencias, y además así consta en el punto 52 del documento que crea este tribunal. Dice que va a tener una sección de revisión de sentencias, el nuevo tribunal, con la función de revisar las proferidas por la justicia, y que recibirá los casos ya juzgados por órganos jurisdiccionales o sancionados por la Procuraduría o la Contraloría. Aquí la pregunta es, ¿este tribunal va a empezar a revisar asuntos que son, como dicen ustedes los abogados, cosas juzgadas, es decir, sentencias que supuestamente ya están en firme?
Claro que tendrá posibilidad. O sea, es que mire, a ver, empecemos por lo teórico general. Cuando usted crea una jurisdicción especial, usted tiene que darle que cumpla la función de cierre. Sí, de cierre, precisamente porque, mire, Pastrana, por ejemplo, el presidente Pastrana hace otra crítica, que es que además de que se van a revisar las sentencias del pasado, se van a revisar las del futuro. No sé si usted vio esa parte en donde él dice. Hemos dicho que quedó omnímodo, perseculorum, creo que dice de manera perenne el tribunal, pudiendo sacar sentencias de aquí a 30 años. Y la respuesta es, presidente Pastrana, tiene toda la razón. La pregunta que yo le haría al presidente, ¿y si no es así, qué? Primero denme una solución, porque es que una cosa es criticar, y entonces uno critica, critica y no da soluciones. Eso ya de por sí a mí me hace una posición como facilista, con todo respeto lo digo, porque uno critica pero dando soluciones. Por ejemplo, yo diría, es que se me hace el colmo que hagan revisiones de las sentencias pasadas y futuras. Entonces yo le preguntaría, ¿y usted qué hace si de aquí a 20 años, como le pasó a Pinochet, como le pasó a Videla, si de aquí a 25 años salen diciendo que el general...
Pero, doctor Henao...
A ver...
Pero, doctor Henao, perdóneme, quiero precisarle un asunto. Usted estudió Derecho, usted es un abogado muy, muy conocido, muy prestigioso, pero si a usted le hubieran dicho, estudiando Derecho, que un asunto que fue cosa juzgada, es decir, que la sentencia está en firme, que ese asunto puede ahora revisarlo un nuevo tribunal que se va a crear con ocasión de un proceso de paz, usted posiblemente se habría cogido la cabeza y no habría entendido qué está pasando. El asunto es, usted no piensa... Yo entiendo que en un proceso de paz hay que buscar soluciones extraordinarias, porque un conflicto es una cosa también extraordinaria, y así lo han dicho algunos, pero el punto es, ¿no será que esto puede llegar a crear inseguridad jurídica, que fallos que ya están en firme se puedan reabrir y que puede haber nuevos procesos cuando se supone que ya no iba a haberlos?
No, es que mire, primero que todo le voy a decir por qué no, porque cualquier estudiante de primer año de Derecho, que creo que es una de las frases que utiliza el presidente Pastrana, puede saber que pueden haber, entre otras, cambios legislativos, maestro, de por ley que digan que no, que ya tal pena que antes era de 30 años, ahorita va a ser de 20. ¿Estamos de acuerdo o no? Y eso es lo que se llama indubio pro reo. O sea que los cambios legislativos pueden ser a favor, que es lo que ocurre aquí. Aquí no es que se vaya a negar inseguridad jurídica por decirte algo. Si yo soy general y estoy condenado a 20 años de cárcel, o coronel, o guerrillero y estoy condenado a 20 años de cárcel, que me vayan a poder condenar a 40. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Porque precisamente cualquier posibilidad de revisión cumple con el estándar internacional del respeto de la cosa juzgada a favor del reo, a favor del sentenciado, y eso está permitido en cualquier tratado internacional. Entonces yo no veo cuál inseguridad, mejor dicho, la inseguridad jurídica que se crearía, según vos me lo estás diciendo, es para bien.
Sí, pero, no, doctor Henao, no, correcto, esa parte se entiende que lo favorable beneficia al reo, pero ¿y si uno fue declarado inocente y después le abren otro proceso?
Si uno fue declarado inocente,
sí.
Ahí sí me da una buena pregunta, no fue declarado inocente.
Sí, un guerrillero o un militar que lo habían acusado de falso delito, no, el veredicto es que no hay suficiente prueba y es inocente, o el guerrillero,
María Elvira. ¿Cómo? María Elvira, le juro que con toda la vergüenza preferiría decirle que no sé. Porque me tocaría, y no tengo en este momento en mi mano el documento, porque creo que eso es a petición del interesado, ¿sí me entendés? Sí,
sí, correcto.
Pero yo te pediría, para no decir que un error, una equivocación,
sí,
o que revisar en ese punto, porque estoy casi seguro, pero no meto la mano en fuego, que es petición del interesado.
De la víctima, sí, correcto.
Caso en el
y de
cual
las víctimas.
No se plantearía la hipótesis que me estás dando.
Claro, pero si hay una víctima, si hay una víctima que dice, no, ese señor lo declararon inocente,
quedó
y yo tengo
juzgado.
Aquí pruebas, quedó mal juzgado, yo aquí tengo pruebas de que lo demuestran que estuvo vinculado a este delito.
Sí, pero ahí es donde yo tengo que creo que tiene que ser a petición del interesado de parte de la sentencia, o sea, al que se beneficia de la sentencia. Pero te vuelvo a pedir excusas porque prefiero no hablar carreta, ¿me entiendes? Y decir ese detalle que sé que es importante, ¿verdad? Porque la pregunta no es para nada tonta, es importante, pero casi que me le comprometo que si quiere que en 5 minutos se la tenga y se la respondo.
Bueno,
Rector Henao,
Digamos, muchas de las preguntas que se hace el expresidente Pastrana en este texto, de las acusaciones, tienen que ver con ese miedo a la persecución, digamos, con el hecho de que muchos pueden llegar a ser perseguidos por haber participado de alguna u otra forma en el conflicto armado. Esta nueva justicia especial va a tener la potestad de, a través de esa fiscalía nueva que se va a crear o esa sala de investigación, de perseguir a quien quiera.
No a quien quiera, porque así suena muy feo, ¿me entiende? Va a poder perseguir a quienes haya razonable y suficientemente pruebas de que tuvieron que ver con algo del conflicto armado. Y esa precisión es importante porque, hombre, mira, es que lo primero que yo quiero decirle también a su importante opinión pública, tratemos de interpretar políticamente el acuerdo con todas las dudas, paso es la democracia y con todas las críticas, pero tratemos de darle un beneficio de presunción de buena fe al acuerdo. Juguémosle a una presunción a favor de la paz, que lo peor que puede pasar es que no funcionó, listo, acabamos y nos volvemos a dar en la nuca durante 50 años más, no hay problema, pero por lo menos no abortemos ahorita, que es una posición filosófica que yo creo que uno puede tener en la vida. Pero yo te digo, miedo a la persecución, no, que esto va a ser una cacería de brujas, pero para nada. Uno, los expresidentes de la República, incluido el señor Pastrana, ¿me entiende?, quedan igualitos. Es que no se transformó, y eso fue uno de los puntos de debate grandes con la guerrilla, para que lo sepa la opinión pública. La guerrilla aceptó que no se les quitaran los fueros constitucionales a los presidentes de la República. Y eso que a quien que creo que dice, a quien haya ejercido la presidencia de la República. Bueno, eso por un lado, ¿ah? O sea que Uribe, Pastrana, Santos, no sé, los que estén por ahí, Gaviria, el que sea, van a estar como están hoy en día, como están hace un año, mejor dicho, como estaban hace un año. Lo otro, entonces eso ya es importante, ¿ah? Ojo con eso, no va a haber persecución política, y eso nosotros nos dimos la pela, porque nosotros dijimos cuál diablo, entonces van a terminar fregando a todo el mundo. Pero lo otro, ¿qué es? Póngale usted que se dice, listo, no sé, el ministro de defensa tal estuvo, dio la orden de participar en una masacre. Entonces, o para la pregunta que de pronto más les interesa a ustedes, el tercero, el empresario tal financió grupos paramilitares. Para empezar, eso quedó excluido de posibilidad de ir a la justicia para la paz, que se dijo expresamente, es que miren, yo lo que le digo es, yo sé que está bien que nos critiquen, pero por favor denos alguito de positivo, ¿me entiendes? Alguito, denos alguito de positivo, que cosas positivas hay como 3.000 en esa vaina, ¿me entiendes? Nosotros, por ejemplo, ¿qué pusimos? Hombre, que si usted fue extorsionado y le tocó pagar vacuna, usted no va a la jurisdicción especial para la paz. Creo que eso es positivo y eso va a salvar a un mundo de gente que estuvo en esa situación, ¿me entiende? Sí, pero no solo eso. Póngale que usted no fue que le tocó pagar la vacuna, sino que usted era paramilitar y que usted apoyaba sistemáticamente. Porque se dice que para poderlo llamar hay varias etapas. Primero, que tiene que haber sido un apoyo sistemático y permanente. Algo así dice, pero recuerde la palabra sistemático, a grupos al margen de la ley. O sea que le tienen por qué probar que es sistemático.
Sí.
Si a usted le tienen pruebas...
Fue voluntario.
¿Cómo?
Y que fue voluntario y no coaccionado.
Claro, y que fue voluntario y no coaccionado. Entonces, mira, pues, es que por eso te digo que esas vainas que dicen, no, que crean carreras en la opinión pública, es que esto es una cacería de brujos, todos vamos a poder terminar ahí, pues, porque nos inventamos las causalidades más extrañas, porque como yo no denuncié tal cosa, entonces yo también voy a poder terminar allá. Hombre, mentira, eso no es así. Y no es así, ¿por qué? Porque le digo, si hay apoyo, porque si no es voluntario, si usted fue por coacción, por extorsión, usted no entra ni a golpes ahí. Pero segundo, póngale que si haya sido sistemático y voluntario. Entonces, en ese evento, primero usted lo llama a la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad. Y le dice, venga para acá, mi señora, porque es que usted estuvo en tal masacre. Y usted en ese momento va a poder decir, no, yo no estuve, eso no es cierto, la información que ustedes tienen es errada, y ahí el tribunal no le va a poder decir nada. Viene una segunda etapa, que es cuando esa primera comisión de verdad y responsabilidad
sí.
va a sacar lo que se llama la resolución de conclusiones, que es una pieza muy importante del andamiaje jurídico, que después de analizar, no sé, 30.000, 40.000 casos, van a decir, mire, los que tienen que ir realmente a proceso a procesos son tales y tales y tales y tales, ¿entiendes?
Doctor Henao, sí. Un par de puntos muy concretos sobre dudas de esta justicia transicional. Una de ellas, una noticia la semana pasada muy particular del exministro Diego Palacio diciendo que él, pero claro que después él manda una nota aclaratoria diciendo que realmente no, pero que lo pusieron como ejemplo, su caso, él que está condenado por unas prebendas para la reelección del expresidente Uribe, podría entrar en esa justicia transicional con el argumento muy particular de que como gobierno Uribe estableció la seguridad democrática, lo ocurrido con su reelección, por ejemplo el episodio de Sabas Petel y Diego Palacio, podría estar en esa justicia transicional. Y el segundo caso tiene que ver con la carta del doctor Andrés Pastrana, del presidente Pastrana. Él dice que en el punto 33, María Elvira le preguntaba por la fiscalía, pero dice el punto 33, según Pastrana, que el poder disciplinario preferente se deroga, es decir, que ya el procurador no va a tener tanto poder como tenía. Y si hace preguntas sobre casos disciplinarios...
El punto 33, me estás diciendo.
Punto 33, implica la derogación del poder disciplinario preferente que la Constitución le atribuye al Procurador General de la República, dándole al tribunal el poder de revisar y modificar sanciones disciplinarias provengan de donde provengan. Por ejemplo, si una persona está sancionada en la Procuraduría por vínculos con las FARC, el caso de la senadora Piedad Córdoba, por ejemplo, ¿eso se podría revisar también? Digamos, ¿cuáles son los alcances? Porque parece que todo está.
Claro que se podría. Respecto a las acciones o investigaciones disciplinarias o administrativas, en cualquier lugar, la competencia de la jurisdicción especial para la paz se limitará bien a anular o extinguir la responsabilidad o a la sanción disciplinaria o administrativa impuesta por conducta relacionada directa o indirectamente con el conflicto armado, o bien revisar dichas sanciones toda ella solicitud del sancionado o investigado. Que fíjense que eso tiene que ver con algo que hablábamos ahorita, esa solicitud del sancionado o investigado, o sea que es solo para venir atrás. Que el que esté absuelto, pues yo no creo que haya tan tonto por decirle algo. El general, el coronel muy importante de lo de Palacio de Justicia. ¿Cómo?
El coronel Plazas Vega, sí.
Plazas Vega. Sí. Pues yo no creo que Plazas Vega vaya a irse para el tribunal, ¿sí me entendés? Uh-huh. Imagínate vos, si fue absuelto por la justicia ordinaria. Entonces, pero bueno, por otro lado lo que usted me está preguntando, es que a Piedad Córdoba le podrían anular la sentencia, sí, el tribunal podría tener esa posibilidad, como se puede hacer en materia penal, como se puede hacer en materia administrativa. ¿Por qué? Porque es que la lógica de la jurisdicción especial para la paz y de la justicia transicional es que haya un órgano, uno, no 14 órganos, que haya un órgano que sea el que cierre el conflicto armado. Es que piensen ustedes lo contrario, por eso yo le diría, pensemos lo que dice el presidente Pastrana contrario censo. Pensemos, listo, entonces que siga la jurisdicción ordinaria funcionando como está y la fiscalía como está. ¿Usted qué se va a encontrar de aquí a 5 años? Que va a tener sanciones de un lado y sanciones del otro lado. Eso no puede ser. Entonces tenía que haber una unidad. Esa unidad, ¿qué es lo que quién la va a dar? La jurisdicción especial para la paz.
Pero que Diego Palacio,
yo veo tan obvio que yo veo, te juro que esa crítica, yo digo, listo, crítiquese, pero bajo está el debate. Y para eso los que hicimos, ayer yo hablaba con Manuel José Lucía, hombre, nos va a tocar empezar a explicar una cosa que para nosotros es como clara, pero la opinión pública y lo peor, muchas veces los medios no lo tienen tan claro.
Es cierto.
Sí. Y el caso de Diego Palacio, doctor Henao, porque si es cierta esa tesis particular de que todo acto de corrupción en el gobierno de Uribe, que ya está condenado, se puede revisar por cuenta de que él impulsó la seguridad democrática, pues es...
O sea, mira, yo no te quiero hablar de casos concretos porque después van a ir que es que nadie dijo tal cosa sobre el ministro Palacio. Yo lo que te quiero decir es una reflexión teórica general. Cualquier persona tiene derecho a acceder a la justicia, ¿cierto? Cualquiera. Usted me puede denunciar ya porque fui grosero con usted, supongamos, en esta entrevista, y me puede ir a denunciar por calumnia. ¿Yo le pueden pedir eso? ¿Respuesta? Sí. No. Yo no se lo pueden pedir.
Listo,
usted va y me denuncia. Pero otra cosa es lo que la justicia le diga, ¿sí me entiende? Se me haría el colmo que me fueran a condenar cuando yo he sido supuestamente querido con ustedes. ¿Me explico? Entonces la misma lógica, vos aquí no puedes impedir que el que quiera, maestro, no sé, el que está haciendo minería ilegal, porque es que el problema de la minería, aquí la causalidad, si usted puede llegar al infinito, el que está haciendo minería ilegal es porque realmente no ha habido la plata suficiente para que el Estado apoye a todas las comunidades y les tocó hacer minería ilegal, entonces se van para la jurisdicción especial para la paz. Obviamente yo no creo que la jurisdicción vaya a llegar a esos extremos.
Bueno, pues muy bien, es el rector de la Universidad de Externado, quien ha sido asesor además del gobierno nacional en todo el tema de la justicia transicional. Difícil tema y difíciles explicaciones, pero le agradecemos estos minutos aquí en RCN Radio, doctor Juan Carlos Henao.
Mire, solo una cosa para finalizar.
Sí.
Yo le pediría a la opinión pública que entienda lo que está en juego de fondo. Lo que está en juego de fondo es si vamos a tener un mecanismo de justicia que está acorde con el derecho internacional, porque usted me dice que el vicefiscal de la Corte Penal Internacional dijo tal cosa. Él no ha dicho realmente nada. Miren la entrevista de Yesir Reyes ayer, que se reunió con él la semana pasada en La Haya.
Sí.
Entonces lo que yo le quiero decir es, claro que hay crítica. ¿Cuál es la crítica básica? Que yo creo que es la medular y ahí sí no podemos nada para hacer. Que los guerrilleros que digan verdad, que reconozcan ante sus víctimas sus delitos, que además de eso sean juzgados, que además de eso se comprometan a no repetición, que además de eso dejen las armas, que además de eso tengan sentencia, que esos no van a ir a la cárcel, sino que solamente van a estar entre 5 y 8 años encerrados, pues recluidos en un sitio, no en una cárcel, sino en un sitio donde no pueden salir ni siquiera a visitar a la mamá porque tienen que pedir permiso. Ese es el reproche que nos pueden hacer, pero ahí es donde yo le puedo decir con toda honestidad, es muy difícil usted hacer una negociación de paz en cualquier parte del mundo mandando para la cárcel a la otra parte que ni siquiera ha sido vencida, ¿eh? Porque las otras negociaciones muchas han sido vencidas, o mandarlos en extradición. Entonces ahí es donde está la reflexión, hombre, de que pensemos y pongamos los elementos y dejemos ser tan de la ley del talión, de que te saco el ojo y entonces vos me lo sacas a mí. No sé, es como ponerlo un poco más arriba, ¿eh?
Rector, muchas gracias. Buen día para usted.
Bueno, muchas gracias a usted, ¿eh?
9 de la mañana, 6 minutos, hablábamos con...